Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor y estamos hoy día jueves a punto de comenzar con un tema muy importante, similar a uno que hablamos hace semanas atrás, pero con más detalles. Hoy vamos a estar hablando de las adicciones y hay adicciones de todo tipo. Nos vamos a dedicar a dos generales, las adicciones químicas y las adicciones emocionales. Así que creo que esta información, aunque reducida a una hora, le puede ayudar muchísimo. Y entonces preste atención, sea que esté escuchándonos desde casa, del trabajo, en la mañana, la tarde, la madrugada, en cualquier otro horario vía el podcast, aquí estamos para usted. Recuerde que nos puede encontrar en radiolared.net, también allí en el internet puede ver los puntos de contacto en YouTube, en Facebook, en Instagram, número de teléfono, cómo encontrar los podcasts, cómo bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, etcétera. Así que esperamos saber de usted. También recuerde que Radio La Red llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted no tiene una congregación en la cual congregarse aún, por diferentes razones, bueno, hay buenas iglesias aquí en Colorado. Nosotros naturalmente vamos a estar promoviendo la nuestra, porque es donde el Señor nos ha puesto a trabajar y a ser discípulos. Y repito, es la Iglesia La Red la que generosamente sostiene Radio La Red aquí. Si usted no tiene, otra vez le digo, una congregación donde estar participando, donde servir al Señor, donde conocer de su palabra, estamos en tres diferentes congregaciones. Todas son la misma iglesia, con los mismos servicios, el mismo mensaje, etcétera. Todo es igual, excepto los grupos locales son diferentes. Entonces estamos en la Red Aurora, en el 13231 East Mississippi Avenue. Nos va a encontrar dentro de las instalaciones de otra iglesia que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Aquí rentamos nosotros ese espacio para poder tener la congregación de Iglesia La Red Aurora. Nos reunimos a las 11:30 de la mañana para estudiar la Biblia. Así que si usted quiere estudiar la Biblia en clases, en grupos, también por edades, sus hijos, sus niños necesitan aprender la palabra de Dios, no solo en casa, pero también juntos en la iglesia con otros niños. Ese es el tiempo que dedicamos más que nada a los niños, pero también tenemos clases para jóvenes, adultos, todos juntos estamos allí también con clases de discipulado, diferentes tipos de temas. 11:30 de la mañana a la Red Aurora y luego a la 1 de la tarde el servicio. En Arvada estamos en el 14605 de la avenida 64, West 64 Avenue, en Arvada. En el templo también de otra iglesia americana hermana que se llama Storyline Fellowship. Ahí estamos a las 4 en punto de la tarde y tenemos allí el servicio. Luego estamos en Denver a las 6 de la tarde en el 5001 de Matilda Street, sobre esquina, perdón, con la avenida 50. Ahí tenemos las clases de discipulado a las 4:30 de la tarde y a las 6 de la tarde el servicio. Así que ahí está la información. El teléfono de Iglesia La Red es el 720-325-7282 y nos encuentra en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver.org. Bueno, vamos a hablar rápido de las adicciones químicas y emocionales. Les voy a contar un poco acerca de las causas más comunes de la adicción. Si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en el cerebro, el proceso en el cerebro. Vamos a ver cómo se puede recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios, durante el proceso de la sanidad de las adicciones. Yo sé, le digo de entrada que el Señor es un Dios, es Dios todopoderoso, Dios de milagros, y tengo el testimonio de personas que han salido de cualquier tipo de adicción química y otras instantáneamente por milagro de Dios, pero tengo que ser honesto, no es en todos los casos así. En muchos casos es un proceso donde Dios va sacando a la persona adicta de su adicción. Entonces vamos a tratar de incorporar eso también ahora o en el video. Y vamos a mirar varias cosas, cómo la iglesia puede ayudar. En fin, el temario es largo, es grande, vamos a ir un poquito rápido. Comenzando con decir que cuando el Señor mandó a la iglesia, a los apóstoles en primer lugar, y a nosotros hoy a ser discípulos, Mateo 28, 18 al 20, entre las cosas que Él incluyó, dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si hacemos una recopilación o una lista de todas las cosas que el Señor nos ha mandado, vamos a encontrar que estos mandamientos de Dios en primer lugar se basan ¿en qué? Pues en el amor de Dios, por sobre todas las cosas, y luego se basan en el amor al prójimo como a uno mismo. Así que, vamos a decirlo así, en la práctica, amar a Dios y al prójimo va a tomar siempre diversas formas que Dios, en las que Dios interviene para la transformación de nuestra vida y ayudar a quienes están aún esclavizados por las adicciones, sean emocionales o químicas. Yo lo considero un acto de amor, porque como cristianos nosotros no podemos pretender que jamás nos va a tocar socorrer a un adicto, o que en nuestra iglesia nunca habrá necesidad de ocuparnos de los adictos que vengan a la iglesia. Recordemos que la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra para predicar, proclamar el mensaje de la salvación en el Señor Jesucristo, para predicar la restauración, la transformación que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Y para los adictos, como para cualquiera de nosotros, Cristo es la única esperanza. Entonces, vamos a hablar hoy, vamos a más que nada compartir información que yo la considero muy valiosa. A mí mismo me ha ayudado mucho ese tipo de información. Yo, gracias a Dios, nunca tuve una adicción química, pero he tratado con personas con ese tipo de adicciones o inclusive adicciones emocionales. Yo creo que esta información va a ayudarle a usted también. Entonces, cuando pensamos en las adicciones químicas, en primer lugar, yo me estoy refiriendo a alcoholismo, adicciones a drogas como la cocaína, la nicotina, el tabaco, la marihuana, hay adicción a sedantes hipnóticos, hay adicción a anfetaminas, a otros como el éxtasis, la heroína o el opio, en fin, la lista es larga, ¿verdad? Y cada vez aparecen otras nuevas porque algunas que hacen todavía más daño son aquellas que pues han sido mezcladas químicamente. Ahora, los síntomas de las adicciones químicas en realidad tienden a ser bastante comunes entre sí. Por ejemplo, no es extraño que un alcohólico tenga síntomas similares a los que tiene una persona que consume marihuana, digamos, o cocaína. No todos los síntomas van a ser iguales, equivalentes, pero como sabemos, aparecen ciertas características muy comunes y probablemente se deba a reacciones fisiológicas que se manifiestan en el cuerpo. Y más tarde, si tenemos tiempo, vamos a hablar acerca de lo que pasa en el cerebro, etcétera, como le dije. Ahora, otra característica que necesito aclarar es que, como dije antes, es necesario tener en cuenta que aun cuando hay un milagro que Dios hace y cuando hay un proceso que Dios hace, uno tiene que recordar que siempre uno está expuesto. Los mismos exalcohólicos nos han dicho que le escapan al alcohol porque aunque están seguros que el Señor los ha sacado de eso, ya no tienen el deseo por el alcohol. Es más, algunos me han dicho que hasta les da asco. Al mismo tiempo, como cualquier otra cosa de la que el Señor nos ha librado, tenemos que aprender a mantenerlos lejos. La Biblia dice, huye de la tentación. Entonces, porque si no, se produce un mecanismo de sustitución y entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿ok? Porque las causas de ese mecanismo de sustitución no están relacionadas con las fallas en un tratamiento o con que el milagro no fue completo o que Dios no lo hizo todo completo. No, Dios hace todo completo y los tratamientos aún profesionales pueden ser bastante completos, pero está el factor fisiológico. y la causa que produce el mecanismo de sustitución en un ex adicto es en esa necesidad que el cuerpo tiene de compensar la falta de un hábito poniendo otro hábito. El problema de la adicción también es un problema de conducta. Uno se acostumbra a algo y entonces cuando eso falta decimos aleluya y al mismo tiempo el cuerpo dice pero ahora quiero otra cosa para llenar el vacío de lo que me quitaste. Entonces eso también es necesario hablarlo. No podemos dejar al el ex adicto triunfante, victorioso, pero nos olvidamos diciendo todo está resuelto. Bueno, todo está resuelto, pero hay que tener cuidado, ¿okay? Porque hay adictos que luego dejan, por ejemplo, el alcohol y lo sustituyen más tarde por azúcar, una bebida carbonada o cosas así. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y regresamos después de esta pausa.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos en este segundo segmento hablando de adicciones. Y algunas personas ex-drogadictas suelen desarrollar otro tipo de codependencia, otro tipo de adicción. Pero hay solución para eso también. Permítame explicarle. Hay personas que desarrollan un tipo de codependencia emocional, sentimental e inclusive religiosa. Y esto es para compensar la falta de la droga y la falta del hábito de esa adicción que tenían y que los tenía atados y que representaba por medio de la adicción un agente al cual aferrarse para encontrarle significado a la vida o para anestesiar el dolor o el vacío emocional. Piense que por alguna razón comenzaron a ser adictos. Con todas las personas adictas que he hablado en mi vida y fueron muchos a través de los años, no siempre comenzó nada más para probar como algo un acto de curiosidad. En una gran mayoría de casos estaban tratando, comenzaron con la adicción porque estaban tratando de anestesiar el dolor, ¿verdad? Sentimental o ese vacío que tenían espiritual o emocional. O a veces para socializar, para que los demás los acepten, para ser parte de un grupo. Entonces, cuando dejan de ser adictos, como dije en el segmento anterior, decimos, oh, qué bien, qué alegría, aleluya, pero ahora el ex adicto tiene que tener mucho cuidado porque puede tratar de compensar algo que le falta. Ahora usted dice, no, pero si tiene a Cristo en su corazón, ya no necesita más. Ok, es cierto, es muy, muy cierto. Pero pienso que ahí a veces nuestra falla está en pensar, ah, bueno, ya tiene a Cristo en su corazón, listo, no hay nada más que hacer. Ya está. Bueno, claro que ya está, pero ahí está la iglesia. Y ahí está el rol de la familia, ahí está el enseñarle, en discipularle. Por eso comencé el primer segmento del programa de hoy hablando acerca de esa gran comisión, donde Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es función nuestra, ¿okay? Todos los cristianos, enseñarnos, ayudarnos unos a los otros. El error que cometemos es, oh, hice una decisión, pasó al frente, o fue liberado, gloria a Dios, punto. Next, y vamos a la otra cosa. Y entonces ahí cometemos un error porque dejamos abierta la puerta a la persona, deja un poquito abierta la puerta. Entonces no tiene nada que ver con el hecho ahí de no tuvo fe o no. El asunto es, a todos nos puede ocurrir eso, aun si no hemos tenido ningún tipo de adicciones, ¿no es cierto? Que tendemos a, bueno, ahora tengo, con Cristo lo tengo todo, no necesito nada, es cierto, gloria a Dios. Pero recuerde que el cuerpo va a tratar de agarrar otra cosa por el simple hábito. Entonces, en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, Dios habla a través del apóstol Pablo, ¿no? acerca de andar en el espíritu, no satisfacer el hambre de la carne, los deseos de la carne, y entre ellos menciona la borrachera. Y ahí podríamos nosotros meter, bueno, cualquier tipo de adicción química, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Biblia, repito, dice, huye de la tentación. En otras palabras, la tentación siempre va a estar ahí. Y si ya no es con la misma droga o alcohol o tipo de adicción que teníamos, pues puede ser con otra cosa. Por eso Pablo dice en la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y luego dice que no se va a dejar tentar o agarrar o atrapar por ninguna cosa. Entonces, muchas personas que dejan de ser adictos al alcohol, a las drogas, algo así químico, a las medicinas, luego, por compensación, se transforman en adictos emocionales. No estoy diciendo que va a pasar en todos los casos. Tal vez usted me esté escuchando y estoy seguro que hay exadictos que están escuchando el programa y dirán, no, a mí eso no me pasó. Alabado sea Dios. Pero sepa que hay personas que sí le ocurre el hecho de saltar de una adicción a la otra. Dejan la adicción al alcoholismo, a las drogas, a las medicinas, y de pronto se transforman en adictos a nivel emocional. Son adicciones de la conducta, ¿ok? Y el problema en realidad es el mismo que ocurrió antes con la drogadicción o el alcoholismo. Falta de control, dependencia. Y la conducta de un adicto emocional tiende a ser repetitiva y compulsiva. Entonces, le voy a mencionar algunas adicciones que se han visto y se ven en personas que han salido de una adicción química o del alcohol, etcétera, y han saltado a otra. Por ejemplo, entre adicciones emocionales tenemos a compradores compulsivos, a personas con trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, gula, otros con adicción al sexo, pornografía y otras cosas. Otros van a la ludopatía. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar, ¿okay? El casino y todas esas cosas. Otros se hacen adictos a la tecnología. En otras palabras, no pueden estar sin el último sistema tecnológico y estar allí todo el día consumiendo qué es lo último de lo último de lo último. Otras personas saltan a adicción a los medios sociales, Facebook, Twitter, texting, otras cosas. Otros van a la adicción a los medios de comunicación, novelas, noticieros, deportes. ¿Qué me dice de aquellos que tienen una adicción a la moda? Tienen que estar con lo último, las nuevas tendencias, nuevos estilos. Otros van a la adicción al trabajo, a la adicción relacional y a la adicción religiosa, así como lo he escuchado. Ahora, estos no son inventos míos, cosas que yo me senté a pensar, ¿a qué? Estas son cosas que salen de investigación, son situaciones que hemos visto por años y expertos hablan de estas cosas. Entonces, préstele atención, las adicciones son controladas por reforzadores negativos. Entonces, comienzan como emociones que producen placer, y luego se transforman en mecanismos de compensación, es decir, me faltó esto, ahora le voy a poner esto otro. Una persona pudo haber sufrido la distancia emocional de papá, de mamá, en otras palabras, estaban en casa, pero no emocionalmente muy ligados a nosotros, y entonces la forma de compensarlo a veces es buscar otra relación con otra persona, una relación interpersonal, y adherirse a esa persona, pero de una manera compulsiva. Entonces, eso es una adicción a esa persona porque comienza el adicto emocional a depender de esa relación para sentirse aceptado, aceptada como persona. En otras palabras, está buscando compensar lo que no tuvo, en el ejemplo que dije, en su padre. Entonces, se siente rechazado si ocurren postergaciones o si la otra persona le cancela una cita, un meeting, otras personas se incluyen a la relación de ese amigo y ya se pone celoso, o siente que la persona a quien ama de una manera compulsiva, ya como una adicción, no le da el lugar que le corresponde. Ocurre constantemente, ocurre en las familias, ocurre con gente en el trabajo, ocurre en las iglesias. No seamos ciegos ni pensemos esto no va a ocurrir, porque ocurre. Entonces, cuando vemos que ocurre, tenemos que saber cómo ayudarles, ¿okay? Cómo instruirles, cómo llevarlos a la palabra de Dios para que sanen. Así que dentro de grupos humanos, y mencioné inclusive la iglesia, un adicto emocional puede sentirse rechazado. Le doy un ejemplo. Si los líderes no cuentan con él o con ella para cierta posición de liderazgo, cierta forma de servicio, especialmente si además sabe que posee un don o una habilidad que Dios le ha dado, porque eso es posible, ¿verdad? Eso está aparte de lo que sea su problema de adicción. Entonces aquí es importante aclarar que la adicción emocional no niega la existencia de un don espiritual o la habilidad de la persona, estamos hablando de un cristiano, sino que el problema radica en su reclamo por la posición que él o ella consideran, esto es mi don, lo consideran como su propiedad, y en realidad no, los dones no son propiedad nuestra, son cosas que Dios nos da para servirle a él. Entonces es necesario analizar este factor. Si uno ve en la iglesia o en la familia, en el trabajo, que una persona se ofende, se enoja porque dicen no me dan lugar, no puedo servir al Señor, ahí hay que analizar qué está pasando, qué está ocurriendo con esa persona. Es fácil decir es orgullo, es vanidad, y es cierto, pueden ser todas esas formas de pecado, pero también habría que analizar si la persona ha sido adicta a algo que ya, gracias a Dios, no lo es más, pero ahora está usando como compensación esta necesidad de estar involucrado en algo, y lo hace ya como una especie de adicción. Yo sé, le parece extraño, quizá nunca escuchó un razonamiento así, pero lo va a ver, o lo va a notar a partir de hoy, si presta atención, y no piense, oh, es un adicto, o fue un exadicto. Hay que conocer a la persona, ¿verdad? Hay que saber si ese fue el caso. Otras personas nunca fueron adictas a nada y desarrollan una conducta como la que acabo de decir, negativa. Pero nosotros debemos reconocer la diferencia, porque al reconocer la diferencia, es decir, qué es lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona, en la mente de esa persona, entonces vamos a poder proveer la mejor ayuda posible, adecuada a la situación de la persona, ¿ok? También cuando estamos orando por la persona, saber, Señor, ok, este es el problema, bueno, vamos a orar por ese problema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay muchas causas, las más comunes de la adicción. A veces es una exposición temprana, ¿ok? Aún en la niñez o casual. Lo ven sus padres, el alcoholismo, la droga, o el niño comienza, o el jovencito, a experimentar con diferentes cosas. Falta de conexión emocional de los padres. Problemas de conexión emocional con el cónyuge, de ahí saltamos entonces a la vida juvenil o adulta. A veces hay presión social. Otros le restan importancia, dicen, no, yo nunca me voy a emborrachar, o yo nunca me voy a hacer drogadicto con esta droga o la otra. Luego hay denegación, okay, self-denial, como decimos en inglés, donde uno dice no me está ocurriendo, cuando en realidad sí le está ocurriendo, y demasiada autoconfianza. Soy muy espiritual, estas cosas a mí no me agarran. Bueno, estas son causas más comunes de la adicción, y nuestra tarea sería ayudar a la persona, o si usted es un adicto, descubra o reconozca con humildad cuál fue la causa que le llevó, okay, no lo vamos a dejar solamente ahí. Vamos a continuar después de esta pausa.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos de regreso, este es nuestro tercer segmento. Estamos hablando de las adicciones, tanto químicas como emocionales. Y es información, yo sé, es muy rápido, pero si por lo menos logramos con el programa de hoy despertar el interés y darle un poquito más de información, pienso que le puede ayudar mucho. En el segmento anterior hablé de las causas de la adicción, y descubrir las causas de la adicción representa, yo lo veo como desenterrar la raíz del problema, ¿no es cierto? Ahora, no se trata de justificar la adicción de la persona, diciendo, bueno, pobrecito, pobrecito, esto es lo que me pasó, y no tuve conexión emocional con mis padres, o me expusieron muy temprano a esto o lo otro. No se trata de justificar la adicción de la persona diciendo, pobre, es una víctima. Lo que estamos diciendo, porque eso en realidad llevaría a reforzar la conducta compulsiva, ¿verdad? Le daría razones para querer continuar. La idea de desenterrar la raíz, descubrir la raíz del problema, de cómo comenzó la adicción, es saber trabajar con el verdadero problema. ¿Okay? Si el verdadero problema fue la desconexión emocional de la familia, de los padres, ahí tenemos que ver cómo trabajar con la persona para que solucione esa situación. No puede volver la historia hacia atrás de su vida y arreglar a su papá, como dicen, pero sí puede ver el efecto que eso le produce y cómo sanar. Ahora, ¿cómo se produce una adicción? Voy a tratar de ser lo más sencillo posible porque esta es una parte muy técnica, pero a ver si logro decírselo de una manera muy sencilla. Porque ya sea que usted use drogas o vea pornografía o tenga conductas compulsivas que son realmente adicciones también, generalmente el proceso de adicción en el cerebro es el mismo. En otras palabras, usted primero expone su cerebro a exageradas dosis de químicos de placer, ¿okay? Como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, epinefrina. Estas son cosas que usted dice, ¿de qué es que me está hablando? Bueno, son nombres de químicos que hay en nuestro cerebro. Entonces uno expone eso, uno se expone a diferentes cosas y el cerebro crea exageradas dosis de esos químicos. En los lóbulos frontales, que es el área de su cerebro responsable por tomar decisiones y por pensar de una manera lógica, que es lo que más estoy usando yo en este momento y usted al escucharme, esa es la parte más afectada por las adicciones. Su cerebro va desarrollando tolerancia al alcohol, a las drogas o a las conductas compulsivas y desarrolla tolerancia y desarrolla dependencia de esos químicos que producen placer. Entonces ahí se produce la adicción. Luego su cerebro crea nuevas conexiones tóxicas para poder acomodar la sobreabundancia de químicos de placer, porque como le dije al principio, comienza a haber una exageración en la abundancia de esos químicos. Tenemos que recordar que el cerebro, vamos a compararlo con la computadora. La computadora tiene algo que se llama disco duro, o hardware en inglés, y el cerebro es como ese disco duro. Y luego tenemos en las computadoras lo que llamamos el disco blando o el software. Entonces, a ver si lo podemos, ya que más o menos tenemos una vaga idea muchos de lo que es computación, la información externa que uno recibe, imágenes de pornografía, aromas de químicos, de alcohol, etcétera, y cualquier otro tipo de información externa, vamos a llamarle el disco blando, ¿okay? Como se programa el disco duro. Okay. El disco blanco es el sistema que va a programar el cerebro, lo que vamos aprendiendo, a lo que estamos expuestos, a lo que nos exponen. Luego tenemos el carácter. El carácter es parte de la mente. La mente y el cerebro son dos cosas diferentes, pero se impactan mutuamente. Ahora, nosotros no hemos sido, digamos, por Dios, programados genéticamente para acciones como aprender a leer, tocar el piano, la guitarra, la batería, aprender a cocinar o limpiar. Lo que sucede es cuando aprendemos y escogemos y practicamos cualquiera de esas cosas y otras, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro crea circuitos necesarios para lograr hacer esas cosas. Y así ocurre con las adicciones. Es algo que desde afuera vamos incorporando, aprendemos a hacerlo y nuestro cerebro lo acepta y comienza a crear circuitos para aceptar eso que estamos haciendo. Entonces, las adicciones, está comprobado científicamente que las adicciones cambian los circuitos cerebrales y alteran, inclusive reducen en esa alteración lo que conocemos como el sistema límbico. ¿Ven? Entonces, yo sé, eso es algo muy técnico, pero tenga una idea de que algo está sucediendo en su cerebro. Hoy en día, gracias a las grandes computadoras avanzadas que hay, para poder ver el cerebro, se ha sabido entonces que hay lo que conocemos como neuroplasticidad. El cerebro no es algo estático que ahí quedó desde que nacimos y no hay ningún cambio. No, hay cambios. Y eso no debería extrañarnos, porque yo le hago una pregunta. ¿Usted no vio cambios en su piel desde que nació hasta la fecha? Bueno, el cerebro también hace cambios, ¿okay? Hace circuitos, crea, hace esto, lo otro. Es lo que llamamos la neurogénesis y la neuroplasticidad del cerebro. Entonces, yo no le pido a usted que recuerde todos los nombres que le dije. Solamente estoy diciéndole, hay situaciones que van ocurriendo en nuestro cerebro, y en adicción es una de las razones por las cuales los adictos luego dicen, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar esta droga o la otra. Y usted dice, sí, puedes, hay que echarle ganas. Bueno, es fácil decirlo para alguien que no tiene estos circuitos en el cerebro. Y al mismo tiempo que digo esto, no piense que no estoy yo mismo pensando en la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios en nuestro cerebro. Él lo creó. Lo que estoy diciendo es lo que ocurre. Okay, así como cuando ocurre algo en la piel, como mencioné recién, o cuando nos lastimamos y toda la acción de los glóbulos. Lo que pasa es que tendemos a no distinguir lo que pasa dentro de esta increíble computadora, vamos a decir así, que es el cerebro. Y nos olvidamos cómo trabaja eso. Hay una parte que es la parte espiritual, la parte del alma, lo que es mental, que no es directamente del cerebro. Pero hay otra parte que es del cerebro, y una cosa interactúa con la otra y afecta. ¿Okay? Ahora, ¿por qué un adicto tiende a no siempre querer buscar ayuda? Bueno, sin tratar de justificarlo, vamos a ser compasivos, como dice el Señor en la Biblia, y vamos a ponernos en su lugar. Un adicto tiene vergüenza. Un adicto tiene miedo al que dirán. Un adicto tiene frustración consigo mismo porque no puede cortar con el alcoholismo, con las drogas o con las compulsiones emocionales, las adicciones emocionales a alguien, todo lo que mencioné en el segmento anterior. Hay adictos que tienen miedo de perder a su esposa o esposo. Otros tienen reacción a mensajes públicos que son condenatorios, a veces desde los mismos púlpitos en las iglesias. Entonces yo entiendo lo que dice la Biblia en Efesios, que tenemos que decir la verdad en amor. Es más, ese es el eslogan de nuestro y la meta de nuestra radio, Radio La Red. Pero tiene que ser la meta de todo cristiano. Vamos a decir la verdad, pero vamos a decir la verdad en amor. ¿Ok? Entonces, problema, por ejemplo, con la adicción a la pornografía. Se escuchan mensajes desde los púlpitos de dos extremos. En unos casos, bueno, a todos los varones les pasa, o a las mujeres les pasa, hay que ser compasivos. No, eso está mal. Esa no es una buena predicación. ¿Ok? Es pecado, esto está mal, pero hay ayuda. Y hay perdón en Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y vamos a estar con usted ayudándole. De otro lado está el otro caso legalista, donde mandan a todo el mundo al infierno cada cinco minutos, nadie tiene perdón de Dios. Entonces, esos dos extremos, ¿okay? El ser liberal con relación a este tema de la adicción o cualquier otro tema, o el ser, digamos, liberal permisivo, ¿cierto? Y todo eso, o del otro lado, ser legalista y pensar que todas las cosas se solucionan con, you know, esta fórmula que yo tengo. No es así. Entonces, hay adictos que quieren salir de la situación, pero tienen miedo de decir el problema que tienen, porque dicen, bueno, si desde el púlpito el pastor o quien sea está condenándome al infierno, si llega a saber que yo tengo un problema de adicción, ¿qué va a hacer conmigo? Va a ser terrible. Entonces, no tiene que haber ese miedo, tiene que haber esa paz de decir, es alguien que me va a estar ayudando, o los líderes de la iglesia me van a ayudar, me van a dar una mano, no van a estar aprobando lo que hago, pero van a caminar conmigo y el Señor nos va a ayudar, ¿okay? Y voy a salir. Otros adictos no saben sencillamente a quién recurrir, dónde acudir para buscar ayuda. Entonces, sepa que una iglesia sana le puede ayudar. Ahora, en algunos casos va a tener que encontrar también un profesional. Hay consejeros que son especialistas en temas de adicción química, ¿okay? Y, por supuesto, la oración, ¿verdad? Y cómo Dios quiera guiar la solución que Él tiene para cada uno. En el segmento que viene, que es el último, vamos a estar viendo cómo podemos ayudar entonces de una manera más espiritual e inteligente, ¿ok? Ya regresamos.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Este es nuestro último segmento. El día de hoy estamos hablando acerca de las adicciones, tanto químicas como emocionales. Y en el segmento anterior hablamos acerca de la ayuda que podemos ofrecer usted, yo, ¿okay? Su iglesia, la nuestra, su familia, la mía, dependiendo de cómo sea la situación. Pero especialmente quiero dedicar este último segmento a cómo las iglesias locales podemos ayudar a las familias de los adictos. Debido al acceso fácil que muchas personas tienen a las drogas, y aquí en Colorado ya sabemos que desde que se legalizó la marihuana esto creció muchísimo, y lo hemos notado nosotros, yo lo he notado mucho, lo he comentado, y lo he notado porque he tenido que tratar a más personas con situaciones de drogas desde que se legalizó la marihuana hace años atrás. Hoy no puedo atenderlos tanto así porque pues tenemos varias congregaciones, la radio, hay mucho trabajo, pero por lo menos si esto puede darle a usted una ayuda para que en su familia, en su iglesia pueda ayudar, esto es bueno. Pero repito, hay un acceso facilísimo hoy en día, hasta en los niños. Yo tengo jovencitos que han venido a mí, me han dicho: oh, pero si esto es, doctor, es fácil encontrarlo en mi escuela, corre todos los días, en la calle, aquí en la esquina lo puedo conseguir. Entonces, bueno, esta es la comunidad donde el Señor nos ha puesto a servir. Hay un gran número de familias afectadas por las adicciones, especialmente las químicas. Y existen adicciones de todo tipo, tanto químicas como emocionales, pero bueno, ayudar a las familias de la comunidad también es una demostración de amor al prójimo, y la gente que viene a una iglesia, que es miembro de una iglesia, pertenece a la comunidad. Y usted dice, ¿puede una iglesia local ayudar a la comunidad fuera de lo que es la congregación local? Por supuesto que sí. El asunto es que uno da prioridad a los de su redil, como decimos, pues los tiene que discipular y cuidar, y no significa que uno se desentiende de lo que pasa fuera de los miembros de la iglesia, pero es natural que uno dé prioridad a los suyos porque está trabajando con ellos de una manera más constante. La iglesia debe tomar este asunto seriamente. Yo lo entiendo porque la tendencia de todas las iglesias locales siempre es invertir más tiempo en uno mismo, en nuestra propia iglesia, que en alcanzar a los perdidos. Y hay un balance aquí que hacer, ¿no es cierto? La iglesia ha sido llamada por Dios para ser columna y baluarte de la verdad, la iglesia ha llamado por Dios para evangelizar y hacer discípulos, hablándoles de Cristo a todos, etcétera. Y en muchos casos las personas que son adictas no conocen al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, y al buscar ayuda, no solamente se les ofrece la ayuda a nivel de lo que estamos diciendo directamente hoy en el show, en el programa, pero presentándoles a Cristo. El peligro que yo veo es si se les presenta a Cristo como una fórmula gratuita para que salgan del problema, porque esas personas pueden salir del problema, pueden llegar al Señor, pero quedan con otra adicción nueva, y es la adicción de usar a Dios como el que nos va a ayudar en todos nuestros problemas, en vez de entregar sus vidas al Señor de verdad, porque son pecadores, van a la condenación, como íbamos nosotros antes, y el Señor Jesucristo es el único que los puede salvar. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo entra en la vida de una persona y hay una transformación real. Entonces uno comprende por revelación del Espíritu de Dios, que es lo que pasa y por qué, y quién es el Señor Jesucristo y por qué nos entregamos a Él. Y luego hay una transformación total aún de la vida de ex drogadictos, ya sea por milagro de Dios o despacio Dios lo va haciendo. Pero lo que quiero recalcar es el concepto que la persona comienza a tener de Dios es el correcto cuando ocurre una verdadera conversión. En cambio, si la persona llega nada más para quitarse un problema de encima, no está mal, es un camino que sin lugar a dudas Dios muchas veces usa para que vengamos a Él. Usa crisis, usa problemas matrimoniales, problemas de salud, de todo tipo. Pero ahí hay que estar muy bien y hay que aclarar muy bien, sea la iglesia, la persona, etcétera, que lleva a esta persona a los pies de Cristo, que no debe aceptar a Cristo nada más para que le resuelva sus problemas. Debe aceptar a Cristo porque Cristo es el único que le puede reconciliar con Dios, y que parte de la razón por la cual tiene los problemas que tiene es porque no tiene a Cristo en su corazón, no tiene paz con Dios, no está reconciliado con Dios. Ahí al mismo tiempo tiene que ver que Dios ha permitido, ¿no es cierto?, todo lo que pasa en el mundo, y es parte de su gracia cuando Él nos ayuda a ver nuestra fragilidad y pecado humano para llegar a Él. Pero eso tiene que ser para demostrarnos que lo que estamos viviendo son las consecuencias de estar separados de Dios, de ser pecadores, ¿okay? Entonces, yo entiendo que una cuestión de adicción, como cualquier problema matrimonial, financiero, etcétera, lo que sea, nos puede traer a la iglesia, nos puede traer a escuchar el Evangelio e inclusive a aceptar a Cristo. Pero veo el peligro de no ir más adentro y trabajar con la persona mostrándole, okay, el problema de la crisis que usted lo trae a los pies de Cristo es para que usted vea que necesita a Cristo porque su problema es una demostración de que no hay paz con Dios, okay, de que todavía no es salvo. Necesita ser salvo para reconciliar ese problema primero. Lo demás es una añadidura. Yo veo ahí Mateo 6, 33 también, ¿no es cierto? Que no se preocupen por qué quieren de comer, de beber, esto y lo otro. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahora, la motivación por la cual venir a Cristo es lo que me preocupa. Si la motivación de venir a Cristo, en realidad venir a Cristo es venir a la iglesia nada más para que me ayuden o para que Diosito me ayude, como dicen algunos, mal dicho, es una motivación peligrosa. Es genuina, es buena, pero es peligrosa. La motivación tiene que ser, ok, Dios está usando mi tragedia en mi vida para demostrarme que el mundo se va al infierno, en otras palabras, y eso no es un insulto, está en la Biblia, es condenación para aquellos que rechazan a Cristo porque aún reconociendo su situación rechazan a Cristo. Entonces no voy a rechazar a Cristo, voy a reconocer mi situación, mi naturaleza como ser humano pecador, y Cristo me puede reconciliar, es el único que me puede reconciliar con Dios y darme una vida nueva con Él. Entonces si mi tragedia de vida, reacción, no, problemas químicos, lo que sea, adicciones, me lleva a ese punto, aleluya. Pero lo que yo veo es que muchas personas vienen a Cristo, entre comillas, y no entienden su problema de necesidad de estar reconciliados con Dios, porque no entienden su problema de que son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Esa parte no se les muestra mucho porque parece, suena ofensiva, suena extraña, general, se habla como con generalidades. Oh, bueno, todos somos pecadores, somos imperfectos, ya, pero métase más adentro, cabe más profundo y vea aún por qué eso es así. Si no, no hay, no se llega a una verdadera conversión, se llega a una especie de cosa ahí por afuera superficial. Entonces, si una cuestión de adicción hace que alguien venga y recurra a usted como cristiano o a la iglesia donde usted está, gracias a Dios, estamos para ayudar. Pero recuerde que no se trata de simplemente vamos a ser miembros de la iglesia, agregar números o vamos a usar a Dios como el solucionador de todo, y lo es, pero hay que llevar a la persona a los pies de Cristo de verdad. ¿Okay? Entonces, ayudar a las familias de los adictos o de cualquier tipo de problema requiere oración, requiere amor, requiere sabiduría divina, requiere palabra de Dios, mucha paciencia. Cuando estamos específicamente tratando con adictos, van a haber problemas de desánimo, recaídas, a veces inconsistencias, tanto del adicto como de la familia. Estas son cosas que ocurren debido a una reacción natural, ¿okay? Tanto cerebral como una reacción natural en general. Y en algunos casos no ocurre por milagro de Dios. Y yo estoy muy consciente de eso y doy gracias a Dios por eso. Ahora, las familias de los adictos también sufren un estigma, sufren la crítica de algunas personas, la lástima, la sospecha, y otros se sienten juzgados o se sienten abandonados, ¿no es cierto? Entonces, las iglesias locales debemos mostrarles, los cristianos debemos mostrarles el amor del Señor. Esto incluye la gracia, la compasión, la ayuda práctica, y no significa eso que vamos a aprobar en lo que están, simplemente vamos a decir: al que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, ¿no es cierto? Vamos a ayudarnos unos a los otros. Yo creo que somos, en este caso, para usar la analogía militar, somos como soldados que también hemos sufrido nuestras propias caídas y heridas, y el Señor nos ha levantado y seguimos en la lucha, y por eso ayudamos a otros. Que en vez de mirarlos desde arriba como si fuésemos superiores, decimos: no, yo sé, no he sufrido a lo mejor una adicción química, pero otras cosas sí, y yo sé lo que significa ser un ser humano, pecador, pero en Cristo hay salvación. ¿Ok? Entonces, espero que todo lo que hemos dicho hoy pueda ayudarle. Yo confío que sí, confío en Dios que Él lo va a usar para ayudarle. ¿Ok? Mañana vamos a estar en el tema de preguntas. Y tengo aquí varios temas interesantes. Son preguntas y temas diversos de los que hablamos todos los viernes. No se pierda el video, ¿okay? Que de unos 15, 16 minutos que tenemos también después de este programa, si nos escuchan la mañana. ¿Okay? Nos vemos entonces en el video, y si no, mañana aquí por Radio La Red. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.